Radio Martí presenta Las Noticias Como Son. Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa, ágil, inteligente. Presentado por Amado Gil y José Luis Ramos. Las Noticias Como Son.
Saludos amigos, bienvenidos a Las Noticias Como Son. Aquí estamos como de costumbre, José Luis Ramos y quien les habla, Amado Gil.
¿Qué tal? Hoy saludamos en La Habana a Miriam Leiva, también a Luz Escobar, las periodistas invitadas este día a la tertulia. La producción es de Johnny Hilfer, la dirección técnica de Raúl Tápanes Estrella, también anda por acá Otón. Saludos a todos, a los oyentes dentro y fuera de Cuba y desde ya un buen fin de semana.
Sí señor, buen fin de semana, como se va la semana de rápido. Sí,
y es un fin de semana de... Sí, sí, de expectativa. Sí. Claro, llega el Mundial, la final el domingo. Usted con Francia y yo con Croacia.
Sí, sigo por Francia, sigo por Francia.
Muy bien, yo con Croacia.
Bueno, manténgase ahí. No nos vamos a jugar nada, ¿no?
No, yo no juego nada.
No, yo tampoco, nada más que el es un
problema. El ticket me lo juego yo solo.
Bueno, pues, por supuesto, muchísimas gracias a todos los que están en sintonía con el programa. Ya solamente en minutos vamos a tertuliar con Miriam Leiva, con Luz Escobar, ambas desde La Habana. Entre las noticias, ¿se acuerdan Fernando Rasberg, el periodista uruguayo, periodista extranjero, que estuvo acreditado en Cuba durante mucho tiempo, incluso casado con una cubana, vive en Cuba?
Y bastante año lleva ya,
sí,
en Cuba.
Sí, señor, que tenía un blog muy interesante, Cartas desde Cuba. Primero, bueno, todos sus reportes en la BBC, en otro en Político, etcétera. Bueno, pues Cartas desde Cuba, su blog noticioso, lo acaba de cerrar. El gobierno cubano no le da credenciales para trabajar. Parece que se portó mal, pero es que Fernando Rasberg tiene una trayectoria controvertida, lo critican de ambos lados. Vamos a analizar la noticia, porque posiblemente su labor como periodista en Cuba ha terminado.
¿Y se queda en Cuba o se va?
Eso no se sabe, no lo dijo en una entrevista que le hizo 14 y medio. 14 y medio lo entrevistó, de ahí vamos a sacar la información y vamos a comentar, pero no se lo dio, por lo menos no lo dejó claro. Por otro lado, bueno, pues Gaviota, esta empresa de los militares cubanos de Gaesa, sigue creciendo en el sector turístico y ya próximamente va a tener más de 33 mil habitaciones dentro de Cuba. O sea, no es solamente las inversiones de los españoles o los italianos, no. Las inversiones las está haciendo dentro de Cuba los militares. Increíble, pero cierto, es un punto que muchas veces no analizamos con mucha profundidad. Y bueno, hoy en la segunda media hora del programa, los invito, y los invito de todo corazón, para que escuchen un programa especial sobre el 13 de marzo, el remolcador 13 de marzo. En el 1994, los más jóvenes quizás ni conozcan la historia, el gobierno cubano asesinó, porque hay que decirlo de esta manera, asesinó a 37 personas. Un remolcador de estos que andan en la Bahía de La Habana salió con 68 personas a bordo, trataban de escaparse de Cuba. Fue interceptado por otros remolcadores. Por orden del gobierno, fue hundido. Hubo 37 desaparecidos, dentro de ellos 10 niños menores de 12 años. Y ese crimen todavía está impune. Hoy lo vamos a recordar, les invitamos, porque vamos a hacer un testimonio paso a paso cómo sucedió el hundimiento del remolcador 13 de marzo.
Muy bien, ¿la portada de hoy cuál es?
Amigo mío, la portada de hoy tiene que ver con Cuba, tiene que ver con México y con vacas. Con vacas, miles y miles de vacas.
¿Llegaron a Cuba?
Van para Cuba.
Ay, qué bueno.
Pues bien, dice la información que después de 6 meses de haber iniciado la negociación como parte de su estrategia de diversificación de mercados, un grupo de criadores mexicanos llegó a Cuba para concretar la venta de 9.000 hembras de ganado cebú. Son vacas cebú. Así que yo conocí el toro cebú, pero no conocía la hembra cebú. Así que se trata de animales de la raza Brahman o Brahman, que tienen alta demanda por sus características genéticas y por ello serán utilizadas para la producción y repoblamiento de hatos generados o ganaderos en aquel país, es decir, en Cuba, comentó el presidente de la Asociación Nacional de Criadores de Cebú, Miguel Ángel Aramburu. Esto fue en México, por supuesto. Y entre las cualidades de estas vacas está un ganado de carne, tiene crecimiento rápido, amplia musculatura, conformación ideal, precocidad sexual, tolera altas temperaturas, tiene capacidad noble para la adaptación y supervivencia, le explicó este especialista precisamente a la agencia de México Notimex. Así que ahí la tienen, 9,000 vacas estarán llegando en los próximos años. Claro, esto es un convenio, creo que es a 3 años, algo así, son 3,000 vacas por año. Así que 9,000 vacas llegarán a Cuba. Yo me imagino que en unos cuantos años ya no haya problema con la carne, habrá carne de res, porque
Dios lo oiga,
se va a reproducir. O sea, por lo menos ahí está. Vamos a ver qué van a pasar con estas vacas dentro de 4 o 5 años.
Repito, Dios lo escucha.
Sí, estas son vacas de Díaz-Canel.
Usted hablaba de esta vaca cebú.
Sí, sí.
Bueno,
sí.
Dice que es una subespecie de bovino doméstico originaria de Asia.
Allá ves.
Y además que la India es actualmente el país con la mayor cabaña bovina del mundo. Y los cebúes se pasean en total tranquilidad, incluso por las calles,
sí,
de las
aciestadas,
acuérdense que ahí no se forma de la vaca transitar. Sí, y qué suerte tiene algunos países que las vacas se pasean.
Bueno, amigo mío, pues no, en Cuba sí se pasea una vaca. Usted se imagina una vaca por la carretera central.
Miriam Leiva, ¿qué tal? ¿Cómo está usted?
Bueno, un saludo para todos. Realmente en Cuba había ganado cebú en gran cantidad y realmente de una alta calidad. Es un ganado muy resistente y hay que recordar que Cuba era en América Latina el tercer país con mayor cantidad de cabezas de ganado, o sea, después de Argentina y Uruguay. Y eso era casi una cabeza de ganado, o sea, una vaquita o un toro por habitante, casi llegaba a esa proporción. Sin embargo, el gobierno revolucionario, la revolución, entre sus grandes logros ha estado acabar con el ganado en Cuba, ¿no? Y que no tengamos ni carne ni leche y no se sabe la esperanza. Hay una realidad, usualmente se compran pie de cría para mejorar o para hacer algún tipo de mezcla, o sea, de combinación con los ganados que están en el país. Pero sí llama mucho la atención lo que ustedes han dicho, o sea, no es una cantidad para pie de cría normal, pequeña, claro. No, son 9,000 vacas, eso es extraordinario.
Sí, señor.
Lucy, ¿ves alguna? Mándame una foto, por favor. ¿Cómo estás?
Sí. Le van a poner candado le van a poner esta vaca.
Con su cámara tiene sus cosas.
Lo que yo espero, sinceramente, es que le paguen a estos mexicanos, porque ustedes que tienen la mala costumbre de comprar cosas y después no pagarla, ¿no? Son 9,000 vacas que, al ritmo de las restricciones que le tienen puesto a los campesinos y a los ganaderos, no creo que vaya a revertir el problemita que tenemos con la carne de res, pero probablemente terminen una deuda con México.
Bueno, lo que sí no dice la información de Notimex es cuánto vale cada vaca. No lo
vemos. No quedó claro, no quedó claro.
No.
Tápane, bueno. Mientras que llegan las vacas, vamos a tertulia. Sí,
en las noticias como son, tertulia.
Bueno, el periodista uruguayo residente en Cuba, Fernando Rasberg, ha cerrado su blog de cartas desde Cuba después de una intensa campaña de acoso por parte de los sectores más radicales del periodismo oficial. Rasberg publicó su último post el jueves explicando que ha tomado la decisión por la negativa de las autoridades a acreditarlo como periodista en la isla. Este es el último post de cartas desde Cuba. Lo escribo con tristeza tras una década en el ciberespacio informando sobre la realidad de los cubanos. El blog debe desaparecer, ya no tengo posibilidades de continuar, el cerco se ha cerrado, escribió el periodista. En conversación telefónica con 14 y medio, el excorresponsal de BBC y Público dijo que no había querido aclarar en su última entrada si se marchaba del país. Sin embargo, fuentes cercanas al periodista comentaron a este diario que saldrá de Cuba. Rasberg está casado con una cubana, por lo que podría solicitar la residencia permanente, pero no trabajar como corresponsal extranjero. Rasberg está casado con esta cubana, como se ha dicho ya, es de nacionalidad uruguayo, y aunque el cierre de cartas de Cuba, dice la nota, es una victoria para el ala más radical dentro del periodismo oficial, el comunicador es optimista sobre el futuro de la prensa en la isla.
Sí, sí. Bueno, pues comienzo contigo, Miriam Leiva.
Bueno, es que Rasver sí ha sido controversial, pero en realidad es un blog que ha estado emitiendo una serie de criterios que, bueno, no usualmente se emiten en Cuba, y bueno, todo lo que sea de esa categoría, ¿no?, que no sea estrictamente lo que quiere el gobierno, pues es usualmente atacado, y bueno, ha llegado a este extremo de que han querido cerrar. Yo pienso que sobre todo es para darle un ejemplo, ¿no?, ejemplarizante de modo negativo, ¿no?, a los demás corresponsales, que a nadie se le vaya a ocurrir irse de nada de la línea que traza el gobierno, en que se pueden mover muy estrechas los corresponsales. También hay una cuestión, no puede escribir Rasver el blog desde Cuba, porque es que sencillamente Rasver piensa irse de Cuba, ¿no? O sea, él no lo habrá dicho oficialmente y todavía no se habrá ido, pero yo recientemente estaba con una serie de otras personas allí, y como estaba él, y bueno, él sí admitió que se iba se tenía que retirar de Cuba, porque la única opción que tenía aquí era trabajar como un cubano, o sea, nacionalizarse cubano, trabajar como un cubano, y para un periodista trabajar como un cubano tiene que ser a través de Acoreco, de los mecanismos que hay en Cuba, de los periódicos, y que eso él no lo iba a hacer. O sea, eso fue recientemente, el 28 de junio, estaba en un grupo y él dijo eso, ¿no?, abiertamente. Entonces, yo realmente, bueno, le deseo que tenga él y su familia la éxito fuera, porque en definitiva eso es lo que queremos para todas las personas, pero esto te demuestra que este congreso que está teniendo la Unión de Periodistas de Cuba en estos momentos, y que bueno, solo comentaremos más adelante, la semana que viene, porque empezó hoy y termina, o sea, dentro de dos días, pero el congreso, precisamente lo que está como tema fundamental, es la nueva política comunicacional, lo cual no implica que van a abrir las posibilidades, como dice, que los periodistas sean más, muestren más las cosas, que lleguen más al pueblo y que los funcionarios den opiniones. Sí, pero eso en ningún momento están hablando de que van a poner las cuestiones fundamentales, reales, que está golpeando, como por qué hay corrupción, por qué no se juzga, o sea, toda una serie de cuestiones que hay dentro del país que tienen que seguir siendo orientadas, y lo van a seguir siendo orientadas por el Partido Comunista.
Hay tres párrafos que marqué cuando leí la crónica de 14 y medio, y lo comparto con los oyentes. Dice el primero, de acuerdo a la declaración de Rasver, ¿no?, en Cuba no hay mala prensa porque haya malos periodistas. La contradicción es que hay buenos periodistas y mala prensa, recalcó Rasver. Hay una diferencia importante entre cartas desde Cuba y los nuevos espacios que están surgiendo. Estos nuevos espacios están en manos de cubanos y de gente, en este caso de jóvenes cubanos. Y por último, a la pregunta sobre si estas mismas fuerzas que han impulsado el cierre de cartas desde Cuba pueden empujar la clausura de los nuevos espacios informativos que han surgido en la isla, Rasper responde con un rotundo no.
Bueno, yo Miriam hablaba del periodismo, del Congreso de la Unión de Periodistas, de la UPEC. ¿Usted sabe cuál es el eslogan? Primero, el eslogan es la foto de Fidel Castro con micrófonos delante hablando. Fidel Homie, por supuesto. Y abajo dice, o sea, Congreso, 10º Congreso UPEC 2018, la verdad necesita de nosotros.
Bueno, recuerde que el señor es el líder histórico de la revolución.
Sí, sí, sí. La verdad necesita de nosotros, el eslogan de la UPEC. Uh-huh. Bueno, yo me voy a referir, y ya paso rápido a Luz. El artículo está en 14 y medio. Y en los comentarios de los lectores hay un comentario de Miriam Zelaya, y lo quiero mencionar. Por ironías del destino, dice Miriam Zelaya, este periodista uruguayo, hablando de Fernando Rasver, claro está, ha sufrido en carne propia la persecución que por décadas ha estado azotando el periodismo independiente. A él le retiraron la licencia que los periodistas independientes cubanos nunca hemos tenido. Es lamentable que ahora ocurra esto con Rasver, como lamentable también fue en los momentos en que estaba surgiendo la blogósfera cubana independiente, él mismo nos tildara de asalariados de Estados Unidos.
Bueno, ahí está la historia.
Luz Escobar.
Sí, qué bueno que lees el comentario de Miriam Zelaya, porque coincido plenamente con lo que dice ella. O sea, lamentamos totalmente de lo que está sucediendo con Rafa ya desde hace rato, pero nosotros que hemos estado haciendo periodismo desde hace un tiempo aquí, no podemos verlo con esa óptica inocente, ¿no? Porque sabemos que Rafa es periodista que siempre ha visto con los mismos ojos que ve el gobierno la realidad del periodismo independiente. O sea, él cree que nosotros respondemos a intereses foráneos, a la CIA, y que somos la voz oficial de la disidencia y que no somos periodistas, ¿no? Entonces, es muy lamentable que él se vaya de aquí después de tantos años de trabajo sin cambiar esa opinión, a pesar de haber vivido en carne propia que estas personas que gobiernan este país son capaces de mentir abiertamente, porque ya eso él lo comprobó en carne propia. Son capaces de acribillar la reputación de una persona sin tener una sola prueba, y son capaces de hacerle imposible a cualquiera que tenga por delante el empeño de decir la verdad. O sea, nosotros cuando conversamos el tema de la libertad de expresión y todas estas cosas, siempre tenemos en cuenta la solidaridad. O sea, siempre que hay un colega, sea donde sea, en 14 y medio nuestra política es siempre solidarizarnos, como con el huracán, con los colegas de periodismo de barrio en Baracoa. O sea, son cosas que siempre denunciamos, pero desgraciadamente estas personas todavía tienen esta visión prejuiciada con nosotras. A mí me encantaría que después que estas personas hayan pasado por esta triste experiencia puedan concluir contra. Si el gobierno es capaz de mentir de mí, también pudo haber mentido de toda esta cantidad de gente que ha estado desde hace años tratando de hacer un periodismo desde la isla, ¿no? Uh-huh.
El grupo hotelero estatal Gaviota, dicen que es el líder de la industria turística en Cuba, abrirá 2.750 nuevas habitaciones en toda la isla, esto antes de fin de 2008, cuando Cuba espera recibir un récord de 5 millones de visitantes extranjeros. Con estas nuevas capacidades, Gaviota llegará a tener este año 33.200 habitaciones de hotel en 93 instalaciones repartidas por el territorio cubano, lo que representa aproximadamente el 50% de toda la disponibilidad turística estatal de la nación. La próxima apertura del Iberoestar Grand Packer, con 321 habitaciones, ya genera expectativa por su calidad y privilegiada ubicación en la parte antigua de La Habana, así dijo el vicepresidente de Mercadotecnia del grupo, que opera la mayoría de sus instalaciones en sociedad con empresas extranjeras. Y este hotel reforzará la oferta hotelera de lujo de la capital, iniciada con el Gran Hotel Manzana Kempinski. Esto explicó también este directivo. Y una nota interesante: Gaviota cuenta actualmente con 1.892 habitaciones en La Habana. Planea incorporar hasta 2025 otras 7.000 nuevas capacidades, que incluirán 250 estancias en el Hotel Paseo del Prado, que prevé abrir el año próximo también en La Habana Vieja.
Las inversiones extranjeras están entrando a Cuba de la mano de los militares.
¿Y los turistas?
También a través de ellos.
¿Para llenar estos hoteles?
Bueno, después habrá que alarlos, ¿no? No sé cómo, pero bueno, pero por lo menos la preparación. Sobre ahí está todo, en infraestructura, ahí está Gaviota.
Sobre todo en el hotel este, en el Manzana.
En el Manzana, que sí. Es carísimo. Bueno. Y 14 y medio reportó recientemente que no estaba ni a un 20%.
Y Miriam Leiva, un artículo, recuerdo, también incorporaba la información de lo que está pasando con este hotel. Vamos contigo, Miriam.
Bueno, es que realmente Gaviota tiene, bueno, pertenece a Gaesta, ¿no? El grupo de que controla la economía, digamos, desde militar, ¿no? perdón. Entonces, sí, porque estoy un poco quizás
acatarrada. Sí.
Bueno, el caso es que se están haciendo, se siguen haciendo construcciones por la parte cubana, o sea, son inversiones de Cuba, realmente el extranjero lo que viene es a explotar, o sea, administrar y bueno, le brinda posibilidades de crear turismo, o sea, atraer el turismo porque son grupos que tienen, ya son conocidos, tienen mercado y bueno, atraerlos hacia acá y también, bueno, quizás formación de personal, pero es Cuba, o sea, el poco dinero que hay en Cuba que lo están empleando a través de las empresas estas militares, que no solo es la inversión, sino que ellos también aportan las empresas constructoras militares y bueno, e incluso llegan a contratar hasta trabajadores de la India y no le dan trabajo a los cubanos, ¿no? O sea, es bastante complejo esto. Hay una cuestión, los hoteles que está privilegiando en estos momentos Gaviota son hoteles en La Habana, en lugares que son fabulosos. Este mismo que van a abrir ahora está frente al Morro, vaya, para que se tenga idea, de en el malecón. El otro que se va a abrir el año que viene está un poquito más allá, pero también frente al Morro prácticamente, y así, y claro, hay otros más, y eso a través de todo el país. Ahora, lo que muchas personas se preguntan es si Cuba tendrá turismo para poder llenar todos los hoteles que se están construyendo, tener dinero en estos momentos, sino para recuperar esas inversiones y además a dónde va a ir a parar todas esas inversiones, que lo que produzcan ese dinero, estas inversiones.
Muy bueno.
Rápidamente con Luz, ¿no?
Luz.
Sí, bueno, yo primero el otro día quiero comentarles una cosa, ¿no? Estaba hablando con una persona que había trabajado mucho tiempo en una cadena de tiendas Caracol, Universal, o sea, él había estado en cosas que no tenían que ver exactamente con los militares, que era la TRD, y estaba lamentando un comentario que me hacía, que todas estas cadenas de tiendas habían pasado a manos de los militares, y que eso se había convertido en una tragedia, y que de hecho se había ido a trabajar para un negocio privado ahora, porque eso se convirtió en un desastre total. Entonces yo me pregunto, bueno, si las personas que están dirigiendo este país desde el punto de vista económico, ¿por qué ponen en manos de los militares que te han demostrado que no son capaces de manera eficiente de administrar absolutamente nada el poder económico de este país? ¿Por qué lo hacen? Bueno, yo como lo veo y como lo estoy viendo desde hace un tiempo, es que ellos están priorizando el control de la economía más que el éxito de la economía. Ellos no quieren ver una economía exitosa y próspera, ellos quieren ver una economía controlada y que esté bajo sus hilos, ¿no?
Claro que sí. Luz, no,
es lo que yo creo.
Finalizamos contigo. Gracias también a Miriam Leiva, Luz Escobar, por supuesto. Gracias. Y cuando regresemos, un programa conmemorando el 24 aniversario del hundimiento del remolcador 13 de marzo.
Ya volvemos.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Toda persona tiene derecho a una nacionalidad. A nadie se privará arbitrariamente de su nacionalidad ni del derecho a cambiarla.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento. Vive el mundo de la información en Radio Martí Noticias a las 6 en punto. Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes en Radio Martí Noticias a las 6 en punto. Por las frecuencias de Martí y a través de martinoticias.com.
Somos la información. Somos Martí.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 9,565 y en los 11,930 kilohertz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí presenta Las Mujeres de Cuba. Un espacio dedicado a nuestras nuevas mambisas en la isla y a las mujeres cubanas que han ayudado a cambiar nuestra comunidad desde esta otra orilla. Las Mujeres de Cuba. Conducido por Cari Roque.
En la historia de Cuba, las mujeres han sido importantes protagonistas. Porque estamos orgullosas de ellas, les presento
Las Mujeres de Cuba. Escúchelo los sábados a las 4 y los domingos a las 3 de la tarde por esta Radio Martí y a través de martinoticias.com.
Radio Martí presenta el juego de las estrellas de las grandes ligas de béisbol. Los mejores jugadores de la Liga Americana y la Liga Nacional. Jugada por jugada. En las voces de nuestros narradores y comentaristas, Pepe Lacayo, Edemio Navas, Rafael García Toledo y Orlando El Guajiro Peña.
Te habla Pepe Lacayo para invitarte a que no te pierdas este martes a las 8 de la noche el juego de las estrellas del béisbol de las grandes ligas. Liga Americana contra el viejo circuito. Y solo aquí, por tu emisora favorita, Radio Martí.
El juego de las estrellas de las grandes ligas de béisbol. Para toda Cuba, por Radio Martí.
Cuba, estás escuchando las noticias como son, en Radio Martí.
El 13 de julio de 1994, un remolcador llamado 13 de marzo salió de Cuba con un grupo de hombres, mujeres y niños. Frente a las costas de La Habana, fue hundido.
Con chorros de agua fueron arrancados los niños de los brazos de sus madres. Poco a poco cayeron al mar. Muchos corrieron hasta la bodega del remolcador en un esfuerzo valiente, pero inútil, por salvarle la vida a sus hijos.
¿Cómo sucedió todo? ¿Conocían las autoridades cubanas los planes de estas personas? ¿Dónde están los restos mortales de los que murieron el 13 de julio?
Bienvenidos a este programa especial, La historia del remolcador 13 de marzo, tragedia en la Bahía de La Habana. Les hablamos
José Luis Ramos
y Amado Gil.
En el remolcador 13 de marzo, en la madrugada del 13 de julio, trataron de escapar de Cuba 68 personas.
El grupo zarpó a unos 300 metros de la capitanía del puerto de La Habana. La embarcación bordeó despacio el área de regla, en silencio, para que nadie sospechara que se trataba de una fuga.
Jorge García Mas perdió en la tragedia 14 familiares. Un hombre al que le sobrevivió una hija y hoy nos cuenta.
La cifra total de viajeros a bordo del 13 de marzo aquella noche eran 68 personas. De ella sobrevivieron 31 y desaparecieron 37. De los 37, 10 eran niños. La más pequeñita, Helen Martínez Enrique, tenía 5 meses y medio solo. Y el mayorcito de los niños, 12 años, que es Eliezer Suárez.
Uh-huh. 68 viajeros en total, 37 desaparecidos, de ellos 10 menores de 16 años.
Yo quería agregar que ni los propios viajeros ni el organizador de la expedición sabían la totalidad de personas que viajaban ahí. Y esto se puede aclarar muy bien sabiendo que la salida es una salida secreta, que la lista, la famosa lista inicial de los pasajeros, la dominaba solamente Fidencio Ramel Prieto Hernández, que era el organizador de la fuga. Entonces, bueno, los propios viajeros no sabían ni el sitio, no sabían la hora.
Según García Mas, ninguno se conocía, aunque todos eran familias entre sí.
Se dijo por parte de las autoridades que habían elementos de fuerza, ¿no? Se había quebrado un candado, todo eso es totalmente falso.
El remolcador 13 de marzo estaba atracado con el motor funcionando. Todos montaron normalmente, no hubo elemento de fuerza.
Desde mucho antes el grupo había planeado la fuga. Sergio Perodín, sobreviviente de la tragedia, quien perdió a su esposa y uno de sus dos hijos, personalmente había contactado a Raúl Muñoz, ex capitán del remolcador 13 de marzo, que en aquel momento capitaneaba otra embarcación de la empresa de navegación Mambisa.
Más tarde, Perodín y Muñoz se reunirían con Fidencio Ramel Prieto, jefe de operaciones del puerto de La Habana y secretario del Partido Comunista de Cuba en dicho lugar. Todos tenían el mismo deseo de abandonar el país.
Continúa García Mas.
Primero, ellos sabían de la salida. Vaya, eso queda demostrado incluso por boca del propio Jesucito.
¿Jesucito
qué es? Jesús Martínez, el patrón del Polargo 5, digamos, el que tiene la responsabilidad máxima del hundimiento del remolcador.
Un remolcador del tipo conocido como Polargo sorprendió a los tripulantes del 13 de marzo. A unos 200 metros de la fortaleza del Morro, comenzaron a lanzar los primeros chorros de agua con mangueras de alta presión. Otros tres Polargo esperaban escondidos detrás del Morro.
Según García Mas, las autoridades dominaban la salida.
Entonces, las autoridades de seguridad de Estado dominaban esa salida. Y era lógico que lo dominara, porque el secreto, entre tantas personas, no es hermético, ¿no? Y ellos dominaban esa salida, lo que la seguridad del Estado deja que salgan para dar un escarmiento. Porque es muy cruel de que sabiendo que se iba a producir esa salida por un punto del puerto, quizás no supieran el punto, pero por al menos sabían que se iba a producir la salida. Porque lo que dice Jesucito lo pone de manifiesto. Es decir, a las 9 tengo que estar en el puerto, hay un operativo esa noche y él estaba de franco. A Jesucito le decían el héroe allá en Cuba porque un poco que lo comprometieron en este asunto, porque ya él había venido a las costas de Estados Unidos, supuestamente maniatado por otras personas que, según él, le habían robado su remolcador. Ellos salieron normalmente, es decir, que ellos lo sabían. Después dice la prensa cubana de que había un buque llamado Mercurio, que el buque los detecta. Detecta esa salida extraña. Y el buque avisa. Pero qué cosa más grande. Yo pude ver el Mercurio. Yo me di a la tarea de buscar ese buque, de retratar ese buque, de ver qué era el Mercurio. El Mercurio es el buque, es uno de los buques que suministra combustible a la planta de Tallapiedra. No es un buque que sale a otros países, sino eso es de cabotaje, es interno. Diríamos de la Ñico López, lleva combustible para ahí. Es un buque tanque, muy pequeño, vaya. Desde la posición que atraca el Mercurio, en Tallapiedra, que siempre suele hacerlo, con la proa mirando hacia Tarés, aunque lo haga de frente, no puede ver la salida del 13 de marzo. Porque el 13 de marzo sale por el muelle de salvamento. Es el primer muelle que está a la derecha cuando usted abandona el anillo del puerto. Uh-huh. Ese primer muelle es que está a la derecha frente a Tallapiedra, unos 100 metros allá. Ahora, ¿qué pasa? Que el muelle de salvamento tiene una peculiaridad. Tiene una rampa que se mete unos 40 metros en el mar. Y entonces esa rampa descansa sobre pilotes de concreto y tiene gomas ahí de defensa para que los buques que atraquen ahí no sufran ningún tipo de accidente. Es imposible, desde la posición que tiene que estar el Mercurio, poder ver en una noche oscura, poder ver la salida del 13 de marzo. Es totalmente imposible. Yo diría que eso es falso.
En medio de varias maniobras, el remolcador 13 de marzo chocó con uno de los Polargos. En el incidente, el capitán logró poner proa hacia afuera. Sin embargo, los Polargo 2, 3 y 5 cercaron al 13 de marzo. Continúan lanzando los potentes chorros de agua.
La maniobra no surtió efecto porque el remolcador 13 de marzo era potente. Entonces, se colocaron delante y detrás. Uno de los Polargos escorrió o se montó encima del 13 de marzo, logrando que éste comenzara a hundirse. Susana Rojas Martínez y Dagnes Esteves Martínez, de 8 y 3 años respectivamente, estaban a bordo del 13 de marzo. Así relató lo sucedido la madre de las pequeñas.
Bueno, yo monto con mis hijitas en el remolcador y alrededor de 45 minutos más o menos nos piden o nos hacen el llamado de que las mujeres con los niños que suban para la cubierta, porque se encontraba uno de los remolcadores ahí, el primero. Yo subo con mis dos hijitas, unas cuantas mujeres más, unos hombres y algunos niños más. Entonces, ya estando arriba, empieza el primer remolcador a echarnos el chorro de agua. Chorro que era una fuerza que si no te aguantabas bien te tumbaba. Si te cogía un ojo te lo sacaba y ropa te la rompía. Imagínense la fuerza que tenía ese chorro. Ese es el primer remolcador de marca japonesa. Posteriormente viene el segundo y también hace la misma operación. Nos empieza a echar chorros de agua. Después de eso, de los gritos, de las súplicas de nosotros, de las madres, de los hombres, de todos los que estamos en cubierta, que no nos tiraran más agua, que éramos cubanos, que miraran los niños, que nos consideraran, los niños gritando. Mi hija, la de 8 años, gritaba, mami, ¿por qué nos tiran tanta agua, mami? Yo lo único que atinaba era, porque mi hermano Román Lugo Martínez es quien trata de aguantar, porque el tercer remolcador, que es el que nos rompe por atrás, también nos tiraba. O sea que eran los tres con los chorros de agua directamente hacia nosotros. Nosotros nos esquivábamos de los chorros mirando la cara así, porque si te cogía un ojo te lo sacaba. Después de hacer el impacto, el tercero, que es el que nos rompe, pero anteriormente a eso, ellos nos tratan de volcarnos, porque nos dan un banderazo por los lados. Pero el tercero es que nos da el golpe por atrás. Es cuando se produce el hundimiento. Hundimiento que yo trato de sacar a mi hija, la de 8 años, pero yo me sumerjo en el agua con mi hijita de 3 años, que es la que posteriormente se pone en estado crítico grave. Cuando yo caigo al agua, yo siento como personas, como que me jalan mi pullover para tratar de aguantarse de algo. Yo trato de subir. Cuando yo subo, lo único que yo hallo, que para mí la Caridad del Cobre o San Lázaro, Dios, los reclamos, la súplica que nosotros las madres, todo el mundo pedimos, para mí yo creo que esa tablita apareció ahí por milagro de Dios. Yo veo una tablita, me acerco a la tablita y cuando yo miro para el lado veo a mi hijita que está como un sapito, su barriguita inflada, su cara demacrada, y yo lo que hago es alcanzarla. Yo no lloré, mi súplica eran de grito para que me salvaran mi hijita, no a mí no me importaba yo ya, pero que me salvaran mi hijita. Yo salgo porque después que mi hermano hace el llamado para que me tiraran la balsita, mi hermano monta a la niña, lleva a la niña hasta donde está la balsita y me lleva a mí después porque yo estaba muy débil. Eran tantos los chorros que me puso mal. Me montan en la balsita y monto yo. Después regresa una patana que un muchacho que estaba conmigo en la balsita le grita a los de la patana, una niña muriéndose, una niña ahogándose, por favor vengan. Ellos vienen, me llevan la niña, pero entonces yo me pongo a dar gritos, que me tenían que llevar a mí, que yo era la madre de la niña, porque sinceramente yo pensé que mi hija, lo que me la iban a volver a echar al mar y decirme que estaba desaparecida. Y no sé, yo tenía una no sé si era algo de que mi hija todavía podía vivir. Aunque yo la vi en el estado que la vi, yo pensé que mi hija todavía podía vivir. Entonces, yo lo que grito es porque me lleven con ella. Me montan en la patana. Y después que estoy en la patana, le quito toda su ropita. Hay un muchacho conmigo que venía en el remolcador conmigo que me ayuda a darle boca a boca.
María Victoria García, hija de Jorge García Más, dijo que en la cubierta del remolcador 13 de marzo, hombres y mujeres gritaban desesperados. María Victoria, que perdió a su hijo de 10 años, su hermano y su esposo, entre otros familiares, aseguró que los polargos se mantuvieron haciendo remolinos durante unos 40 minutos, tratando de hundir totalmente al 13 de marzo.
Nosotros nos íbamos del país en un remolcador a las 3 de la mañana. Entonces salimos. Salimos bien, pero después que pasó el morro, nos dicen que salgamos para afuera las mujeres y los niños. Salimos unos cuantos, los niños más grandecitos, y salimos. Entonces vemos que vienen dos remolcadores de bomberos atrás de nosotros. Se pegan a los lados. Y entonces empiezan a echarnos agua, agua a presión. Entonces seguimos, nosotros seguimos. Y le decíamos que no nos hiciera daño, que llevábamos niños ahí. Le enseñábamos a los niños y ellos seguían echando agua. Entonces después vinieron dos más, como a 7 millas allá. Y se pusieron uno por cada lado. Uno va al frente, otro atrás y uno cada lado. Y entonces los cuatro empezaron a echarnos agua. Y uno, y a darnos golpe, a darnos, a chocarnos. Y entonces echaban agua también por la orilla del barco, echaban agua para que se fuera de lado. Y entonces de atrás echaba agua con tremenda presión. Y entonces tuvieron que cerrar la cabina para que no se mojara el motor. Y se subió arriba del barco. La punta la subió arriba del barco y rompió todo eso ahí. Entonces después, los de lado empezaron a darle golpe. Y a darle golpe hasta que lo rompieron por el lado derecho y lo viraron. Y ahí fue donde se hundió rápido. Los que venían vestidos no estaban vestidos de civil. Muchos sin camisa también. Eran cuatro barcos. Ellos lo que hicieron fue echarnos agua. Entonces llega el momento en que ya vemos que nosotros no podemos seguir, porque entonces sí iba a ser fatal, y paramos, porque ya el agua estaba entrando. Entonces paramos y se lo dijimos, mira, nosotros viramos para atrás. Nosotros vamos a virar para atrás, ya estamos parados, y ellos nos vieron parados y todo. Y ahí fue donde le dio el golpe por el lado y lo viró. Los que estábamos afuera, todos nos hundimos y el barco se hundió inmediatamente. Pero los que estábamos afuera, tratamos de subir. Estaba muy profundo también. Yo llevaba al niño mío, llevaba aguantado. Y no, yo no lo solté. Entonces ya iba a subir, pero yo no sé nadar ni nada de eso. Entonces subí, pero volvía de nuevo para abajo. Entonces cuando subo, hay una mujer que estaba flotando al lado mío y me aguanté de ella. Y cargo al niño. Y entonces había mucho liaje. Y entonces no. No puede. Ya está ahogado ya. Ya está ahogado ya. Entonces yo seguí. Entonces yo seguí con él cuando lo vi ahogado, seguí aguantando. Porque yo lo veo que ya no tiene fuerza para resistir, hacer resistencia. Entonces ya lo veo, pero yo tenía que sacarlo porque yo dije, aunque a lo mejor se zapa. O si no, se lo dejo ahí, se lo comen los pescados. Y entonces lo saqué. Pero entonces me voy a agarrar de una madera que estaban los niños, algunos niños y hombres. Pero cuando me agarré la madera, esa se vira y todo el mundo me cayó arriba. Y ahí fue donde se me va. Ahí se me fue el niño y no pude cogerlo. Estaba muy oscuro. Entonces después nos aguantamos de la madera, nos aguantamos. Y entonces ve cuando viene la grifi. Porque antes que viniera la grifi.
¿Qué es la grifi?
La grifi es la guardacosta, la guardafrontera. Y entonces, antes que viniera la grifi, estaban los cuatro remolcadores y nosotros, lo que nos estaban hundiendo. Y nosotros le dijimos que nos salvara, que nos subiera, que había niños y lo que hacían era reírse y decir que si queríamos salvarnos, que le pidiéramos ayuda a la grifi, que ellos no nos iban a salvar. Entonces se fueron ya cuando venía la grifi. Y la grifi nos tiró soga con salvavidas. Y ahí fue cuando fuimos subiendo. poco a poco fuimos subiendo.
Lebrigio Gamboa también estuvo a bordo del remolcador 13 de marzo. Varias personas quedaron atrapadas en la bodega del barco. Gamboa vio morir ahogado a su propio hijo.
Yo estaba abajo con mi hijo, que perdí, dentro de la cuarta de máquina, y salí. Cuando sentí el primer impacto del remolcador, que después me dijeron que era que se le había atravesado la boca de la salida del mar abierto. Entonces salgo, porque ya, al ver que ya estábamos descubiertos, que nos habían visto, bueno, pues salí con otros más que ya estaban arriba. Y él trató y se fue, y se logró evadir ese impacto, otros impactos más. Él salió a mar abierto y lo persiguió el remolcador 2, el 3 y el 5. Entonces el 5 venía por la derecha, se atravesaba adelante y lógicamente el impacto venía porque era inevitable, hasta que entonces después se le ponía de proa, de popa a proa al de nosotros, que era un barquito, una cucaracha, como le dije yo en el video a ellos, una cucaracha enfrentándose a tres monstruos aquellos, porque eso es la realidad. Entonces, en ese trayecto fueron que caminamos las 7, 8 millas que caminamos, hasta que uno de los remolcadores se nos encima por atrás. Y vimos ahí aquel monstruo, aquello tan grande, comparado con lo que nosotros llevábamos, y rompió algunas tablas de la popa. Pero bueno, no afectó tanto. Siempre entró agua a los pasillos, pero no entra agua abajo en el cuarto de máquina. El agua que nos estiraban por arriba sí entraba adentro de lo que es el cuarto de máquina, porque eran unos cañones de agua, cada remolcador de ese llevaba dos cañones de agua, de apagar incendios de barco. Y entonces, cada vez que nos pasaban por al lado eran los chorros de agua, a mí me da un chorro de agua que me tira contra la sentina del barco. Y en ese trajín, él se dejaba caer después que nos hacía el atravesamiento y se clavaba se dejaba correr. El de nosotros seguía, se dejaba correr y daba la vuelta y nos volvía a hacer la misma operación. Eso lo hizo en más de 7 u 8 ocasiones. Hasta el momento en que él se atraviesa y viene el Polarco 5 por atrás y se encarama arriba de la popa y nos hunde. Entonces el agua esa que entra para la bodega, para el cuarto de máquina, y es el que arrastra a todas las personas que estaban dentro de eso y los ahoga, los paró de punta, porque él cuando le da, después le hace un remolino por el costado, lo vira así, y lo llevó así hasta que todo el agua entró por ahí y se paró ya de, para hundirse ya, que eso fue fracciones de minutos. Ahí no hubo oportunidad de salvar a nadie porque fue tan rápido que no hubo chance de nada. No, en ningún momento fue un accidente, porque cuando es un accidente es como que un carro venga y se te atraviese de momento. Pero una cosa que ya está premeditada de golpes y golpes y golpes y más como estaba el mar, no puede ser una cosa casual. Tiene que ser una cosa mandado a hacer o hecho a profeso por alguien que no tiene conciencia de lo que es de verdad el ser humano.
Las embarcaciones guardafronteras cubanas, mientras observaron la tragedia, se percataron de la presencia de un barco de bandera griega que se dirigía hacia la bahía de La Habana. Comenzaron el rescate sobre las 4 de la mañana, dijeron los testigos, que aseguran haber estado dando vueltas en el mar hasta las 11:30 de la mañana, cuando recibieron la orden de conducirlos a Jaimanitas, mientras que las mujeres y los niños sobrevivientes de la tragedia fueron llevados a sus casas. Los hombres fueron trasladados a la sede de la Seguridad del Estado Villa Maristas, quedando en libertad condicional días después.
El 13 de julio de 1994, en el remolcador 13 de marzo, perdieron la vida 37 personas, entre ellos 10 menores de 16 años.
Prosigue mi tiempo su medroso palpitar a la sombra de falaces conjuras. prosigue su acecho la pendiente mordaza que siempre mortifica. Prosigue el debate entre sentimiento y razón en justiciera batalla todavía. ¿A dónde fueron a parar los míos? De entre mis manos salieron de gira aquel 13 y no han vuelto todavía. ¿Acaso el mar como granos de arena los mortaja? ¿A dónde fueron a parar los míos? Que un día, repletos de salud y cuerdos deseos, hacia otro cielo salieron. Nadie los devolvió tampoco y no han vuelto todavía. ¿Acaso ebrios de salitreras aguas, en medio de astillas y retorcidos hierros, gallardos permanecen? ¿A dónde fueron a parar los míos? Que un día, por los caprichos de la cólera, embestidos cayeron. Nadie los defendió tampoco y no han vuelto todavía. ¿Acaso el patroneo asesino al lomo de acerados monstruos prosigue bramando salvajismos? ¿A dónde fueron a parar los míos? Que hace un lustro al mar sereno un tajo abrieron. Fueron apuñalados por la espalda y no han vuelto todavía. Todavía tiembla el viejo torreón. Todavía aullan suplicantes los infelices en desespero. Todavía crepitan ráfagas de agua ardiente. Las mismas aguas que amorataron sus cuerpos a las 7 millas. Y ahora lamen cándidamente la orilla. Todavía cimbra el verdugo garrote que destartaló la pobre barca. Y nubes insomnes vacían en lágrimas su relente. Todavía. ¿A dónde fueron a parar los míos? Que cada vez que chirrían las rejas de mi pórtico anunciando visitas, mi esperanzadora mirada a los postigos asoma. Quiero los míos, ¿qué importa cómo ni dónde? Quiero los míos. ¿A dónde fueron a parar los míos? Que cada 13 sorteando cojimeros riscos, del padre el beso les dejo junto a un puñado de mariposas.
Hasta hoy la tragedia del 13 de marzo está impune.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Nadie será objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia, ni de ataques a su honra o a su reputación. Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra tales injerencias o ataques.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Para invitarte que no te pierdas este fin de semana los éxitos más calientes de la música pop. En el exitazo del futuro, lo nuevo de Jennifer Lopez. En el flashback, recordamos el exitazo de Katy Perry, que dominaba las 100 calientes de Billboard hace 10 añitos. Cuando se cumplen 15 años de su desaparición física, Víctor Suave rinde un merecidísimo homenaje a la guarachera universal, Celia Cruz. ¡No te lo pierdas! ¡Check it out!
Sábados y domingos a las 2 de la tarde y a las 10 de la noche por Radio Martí. Y a las 11 por Radio Caracol en los 1260 AM.
Interferencia. Una revolución musical.
Radio Martí trae a su hogar la Santa Misa de la Ermita de la Caridad que se celebra en Miami. La fe de Cuba y del exilio, unida en este espacio religioso con un mensaje de amor y de esperanza.
Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres.
La Santa Misa de la Ermita de la Caridad, todos los domingos a las 7 de la mañana por esta Radio Martí y a través de martinoticias.com.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 9,565 y en los 11,930 kHz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.